Oiga, cuando le hablo yo de los Echeverría y los Salinas, ¿qué siente? Yo siento como algo en el espinazo del diablo, ahí como un calambrón, ¿no? Como pasos en la azotea. Bueno, pues un periodista todoterreno de tiempo completo se dio a la tarea, pues, de hacer una relación de dos familias que se están, pues, disputando el control de México todavía, a pesar de que ya, pues, estamos hablando de que Carlos Salinas de Gortari dejó el poder en 1994 y que Luis Echeverría Álvarez lo dejó en 1976. Entonces, imagínese cómo es que estas dinastías que han formado estos dos clanes, pues, siguen más que vigentes. Y lo hemos visto, y si le rasca uno de repente, incluso en el servicio público, se dará uno cuenta que, pues, aunque López Obrador ha dicho que no son iguales, que el PRIAN y que esto y aquello, y que el innombrable, que lo esculquen, pues ahí siguen en algunos puestos no de menor poder. Y le agradezco mucho que esté aquí en la mesa justamente al periodista Ramón Alberto Garza. ¿Cómo estás, Ramón?
Enrique, gracias por la invitación, estar aquí con la
W
Radio.
Qué gusto verte, qué gusto verte aquí en la FIL Guadalajara. Dinastías, dos familias, una nación, los Echeverría y los Salinas, los clanes que se disputan el control de México. Bajo el sello de Editorial Planeta, ya está circulando y ya lo presentaste aquí en la FIL.
Lo acabo de presentar ahorita.
Hace unos minutos. ¿Cómo te fue?
Muy bien, la gente muy, muy prendida, porque, pues, la tesis es una tesis muy provocadora, Enrique.
Además es una portada muy glamurosa, que llama mucho la atención, con los dos expresidentes viéndose como casi en tres cuartos a los ojitos. Enamorados del priismo de antaño. ¿Por qué decían que López Obrador era como un nuevo Echeverría?
A ver, déjame decirte que, bueno, responde primero a esa pregunta. Si tú agarras a López Obrador nació genéticamente en el Echeverriato. Y te pongo dos ejemplos que ilustran perfectamente lo que estamos hablando. La gente, lamentablemente, o carece de información o no tenemos memoria. Pero, ¿quién es el secretario de Infraestructura? Es decir, obras públicas, de López Obrador, Jorge Nuño. Y poca gente, ¿quién era Jorge Nuño? Poca gente recuerda que Jorge Nuño es el hijo de Jorge Nuño padre, que fue por 50 años secretario particular de Luis Echeverría. Pero te pongo otro caso, Ignacio Ovalle.
El de Segalmex.
El de Segalmex.
Y antes de Conasupo.
Cuatro veces, el que superó por cuatro tantos la estafa maestra y que fue protegido en gobernación por el propio López Obrador. ¿Por qué López Obrador lo protegió? Porque quizás el señor Nacho Valle fue el primer hombre que en la época de Echeverría le dio un trabajo serio a López Obrador cuando estaba
en el Instituto Nacional Indigenista de Tabasco.
Así es, muy informado, mi querido Enrique. Entonces, bueno, todo lo que tú ves del club cercano, íntimo de López Obrador, tiene que ver con su genética política. Pero déjame decirte algo que es importante de este libro. Este libro viene a decirte que no nos vayamos con la finta, que lo que hoy pasa en este país no es producto de la disputa del PRI contra el PAN, del PAN contra el PRD, del PRD contra Morena, no. Es desde 1958 la disputa de dos familias, dos clanes políticos, el clan Echeverría y el clan Salinas.
Dice, dirás, desde el 50, papá.
Sí, claro, desde 52 eran niños Carlos Salinas y Raúl.
El
papá.
Raúl Salinas Lozano.
Recordemos que en ese sexenio de López Mateos había dos vicepresidentes poderosos. El político, que era Gustavo Díaz Ordaz.
Y el empresario.
Con su mano derecha, su Sancho Panza, que era Luis Echeverría, más Fernando Gutiérrez Barrios. Ese perverso personaje.
No es cosa menor.
Y del lado económico, el vicepresidente, porque no había TLC. Todo se autorizaba en una secretaría que se llamaba Industria y Comercio. El secretario era Raúl Salinas Lozano, padre de los Salinas. Y ahí empezó esta disputa de estas dos familias que se ha prolongado hasta el día de hoy.
Fíjate nada más. Es que esas historias son las que hay que rascar para hacer como un gran árbol genealógico de la pornocracia que vivimos hoy, que yo digo que es la pornocracia.
Me gusta el término.
Es que hoy en la pornocracia ya no hay timideces, ya no hay medias, ya mientes en explícito, hablas en explícito, todo en explícito, con un manto de impunidad impresionante, ¿no?
Yo me encanta el término pornocracia y yo le sumaría algo más, la incestocracia. Porque ahora nos da por meter al hijo, al tío, al yerno.
Que es como nepocracia, digamos.
Una nepocracia, ¿no? Pero incestuosa. ¿Por qué? Porque son entre los mismos, se llevan entre ellos. y se están llevando de encuentro al país. Pero déjame decirte algo más de dinastías. Dinastías lo que viene a hacer es un poco a quitarle al mexicano una venda de los ojos, porque por la formación que tenemos mediática de las telenovelas, de televisión, etcétera, solemos distraernos mucho, mi querido Enrique.
Con los artificios.
No, con los títeres. Pero no volteamos a ver hacia arriba quiénes son los titiriteros. Te pongo en un segmento. El crimen organizado. Ah, cómo nos encanta ver que el Chapo, que el Mayo, que el Mencho, que la Barbie, que el Grande, todo tipo de personajes con perfectos nombres mercadotécnicos para que los consumamos. La pregunta es, ¿son ellos realmente los hombres del crimen organizado? Yo te respondo, no son. Ellos son los títeres, que cuando ya no sirven son desechables.
¿Quién está
arriba de ellos?
¿La política?
En dinastías viene claramente cómo cada sexenio, fíjate, es puntual el reloj del poder. Cada sexenio se crea un cártel. Echeverría creó el cártel de Guadalajara cuando Caro Quintero, con quien, cuando tuvo el problema aquí de Kiki Camarena.
Ni más ni menos.
De ahí se brincó el cártel con López Portillo al cártel de Juárez. Y con Miguel de la Madrid se fue a Tijuana. Con Carlos Salinas se fue a su tierra, a Nuevo León de Tamaulipas con el cártel del Golfo. Y luego vino Zedillo y vino el clan de las metanfetaminas que manejaba la familia del expresidente. Y luego de ese Zedillo se brincó...
La familia política, por cierto,
política,
¿no?
Por cierto, claro, por supuesto.
La familia de Nilda Patricia, ah, según lo que dicen muchas investigaciones.
Y los testimonios y lo que está ahí presente. Y luego nos vamos al sexenio de Vicente Fox y ahí empezó la reivindicación, la resucitación del Chapo Guzmán, que duró los 12 años del panismo completos, ya más con el amparo de García Luna.
Se les fugó además.
Se les fugó.
De Puerta Grande.
Ahí está casualmente el mismo día que el subsecretario de Gobernación, Jorge Tello Peón, visitó ese penal, ese día se les fue por el carrito de la lavandería. Por favor, Enrique, pregúntame quién fue el policía que esa noche, policía simple, que fue a investigar la fuga del Chapo.
GGL,
Genaro García Luna, que de ahí se fue a la estratosfera y fue el gran protector del Chapo por tantos años.
Bueno, incluso Anabel Hernández mencionaba que él fue el que sacó del penal,
claro,
al Chapo Guzmán.
Anabel y yo hicimos la investigación en Reporte Índigo, que era nuestro medio en aquel entonces, y de ahí salió el libro de Anabel. Pero me voy más allá, pasa en la época de los panistas, viene la época ya de Enrique Peña Nieto y desplazan al cártel de Sinaloa y aparece Jalisco, nueva generación. Jalisco es una capital importante para los cárteles.
Oh, bueno.
Tuvo el de Echeverría, tuvo el Jalisco nueva generación y aquí pasaron cosas tan serias como el asesinato del cardenal.
El cardenal Posadas en
el 93. Asesinato también, en la época de Echeverría, del empresario Aranguren. Igual que en Monterrey fue con Garzazada, con don Eugenio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y ahora en este sexenio, en el de López Obrador, regresamos a la protección al cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué pasa ahora con Omar García Harfuch. Porque no olvidemos, García Harfuch viene de una estirpe genética de Marcelino García Barragán,
ni más ni menos, ¿no?
Un hombre que
y
tiene...
El 68,
el hombre al que Echeverría responsabilizó el 68 injustamente.
Injustamente.
Y luego viene el papá de García Harfuch.
Sí.
Policías,
es una estirpe policíaca.
Completamente. ¿Cuál es el común denominador de estos dos personajes, tanto el abuelo como el padre? Javier García Paniagua, líder del PRI, hombre de la inteligencia mexicana, de la época negra.
Sí.
El común denominador es que ambos, don Marcelino y Javier García Paniagua, quisieron ser presidentes de México y estuvieron a punto de serlo.
¿Y crees que
Omar va por la reivindicación del nombre de la familia? Vamos a ver.
Pero a ver, aquí, hoy el enemigo más fuerte, ¿dónde está? ¿Al interior de Morena? ¿Fuera de Morena?
Está al interior de Morena. Ni siquiera el crimen organizado es el enemigo más grande de este régimen. Este régimen va a terminar implosionado por el gran choque de los dos bloques de Morena. El bloque de la extrema izquierda, que no se lleva nada con el pragmático, y están teniendo hoy un conflicto. Te pongo el de ahorita. El conflicto de, ¿se deben de quedar Marcelo Ebrard en economía y Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería en medio del lío que traemos con China, Estados Unidos y demás, cuando Marcelo Ebrard es considerado por el gobierno americano como un pro-China? Cuando el señor Juan Ramón de la Fuente despacha con un empresario prominente que también es muy pro-China, A ver, la secretaria, la presidenta Claudia Sheinbaum está hoy en, o sea, una encrucijada.
¿Hay pasos en la azotea de Cancillería y de Economía?
Hay pasos muy, muy, muy serios. Porque la pregunta va a ser, una vez que empiece el gobierno de Donald Trump, la realidad de este país va a cambiar radicalmente. Acuérdate lo que estoy diciéndote. El 21 de enero empieza un reset, no solamente en las relaciones de México con Estados Unidos, sino en la forma en cómo el gobierno mexicano aproxima las cosas. Y creo que una forma importante de entender qué pasó y qué es leer dinastías para tener un suelo parejo de entender de dónde venimos.
Para el contexto.
Para el contexto.
Ahí nomás para ir tendiendo la cama en donde vamos a ir cayendo de alguna manera.
Así es. ¿No?
Ahí está, dinastías, dos familias, una nación, Ramón Alberto Garza, que lo acaba de presentar aquí en la FIL por Editorial Planeta. Aquí está la portada, está bueno, ¿eh? Está bueno y le va a sacar, bueno, ahora que viene el fin de año y que tenga tiempo como de sentarse a leer, se lo echa rapidito.
Llévenselo a la playa.
Y se lo puede echar con unas palomitas al lado porque está bueno, ¿eh?
Está para Netflix.
Está bueno, está para Netflix. Totalmente, Ramón, gracias por conversar con nosotros.
Enrique, muchas gracias.
Ramón Alberto Garza es socio y fundador de Código Magenta, que es el medio de comunicación que ahora también encabeza y presenta Dinastías, dos familias y una nación, los Echeverría y los Salinas, detrás del control del poder y algo más de este país.